Damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenas noches. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 22. Ya estamos llegando al final del libro de Mateo, ¿cierto? Bueno, faltan varios domingos todavía de estudios como se vienen haciendo, pero ya nos estamos acercando al final y la historia va ya teniendo su desenlace, ¿cierto? Empezamos con un niño que iba naciendo, ¿cierto? Empezamos con un niño que creció, pero que ese niño era Dios, ¿cierto? El Hijo de Dios. Y después vimos una historia de ese Hijo de Dios del Señor Jesucristo, que fue rechazado, maltratado, pero que también a pesar de ese rechazo y de ese maltrato, siguió ¿qué? Sirviendo al pueblo de Israel. Y ahora vemos a este Señor Jesús, pero en otra posición muy diferente a la que hemos visto en los demás estudios que hemos tenido. Esta vez, en Mateo capítulo 22, el Señor continúa con lo mismo que venía haciendo en los pasajes finales del capítulo 21. Recuerdan que Él se había enfrentado a unas personas que siempre habían estado detrás de Él, viendo la manera de cómo hacerle caer. Esos que ustedes tanto conocen, los fariseos, ¿ok? Y nuevamente está aquí con estas personas y el mensaje que les va a dar nuevamente a través de la parábola que vamos a ver hoy es el mismo pasaje, es el mismo mensaje que les viene dando en las parábolas anteriores del capítulo 21. Entonces vamos en este momento a leer el capítulo 22, pero primero yo les quiero contar algo. Cuando nosotros nos casamos, invitamos a unas personas que eran muy allegadas a nosotros, muy allegada, que uno decía, quiero que esté esa persona porque es mi amigo de toda la vida, o porque es muy amigo, ¿cierto? Y esas personas no vinieron al matrimonio. Pero hubo unas personas que el domingo que dijimos, nos vamos a casar, era creo que la segunda vez que los veíamos, y dijeron, yo quiero ir, y vinieron, y hoy son grandes amigos nuestros. ¿Cierto? Entonces, con esto quiero dar un ejemplo un poco de lo que pasó aquí en esta parábola, ¿cierto? Hay fiestas a las que uno lo invitan y tiene que ir vestido de cierta manera, y si no va vestido de esa manera, entonces no lo dejan ingresar simplemente, ¿cierto? No lo dejan ingresar. Ese es el otro punto que debemos mantener en nuestra mente a la hora de estudiar esta parábola. ¿Ok? Entonces vamos a leerla en Mateo capítulo 22, el versículo 1 hasta el versículo 14. Ponga usted toda la atención allí. Yo les voy a leer. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos, diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a la boda. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los enfrentaron y los mataron. Al oír el rey, se enojó, y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a su siervo, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id, importante esa palabra, id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atarle de pies y manos y echarle las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Esta parábola nos revela otro acontecimiento que tiene que ver con el reino de los cielos. ¿Cierto? Esta parábola nos revela otro acontecimiento que tiene que ver con el reino de los cielos. Cuando dice que es semejante, yo siempre reitero, no está diciendo que es igual. El reino de los cielos no es igual a eso. ¿Cierto? Ahora, la parábola no está dando a entender algo que se parece al reino. Está dando a entender algo que va a pasar con el reino. Simplemente la parábola lo que quiere es darnos a entender con mayor relevancia, ¿cierto? Un mensaje que el Señor Jesucristo quiere darle a ciertas personas, pero que también quiere darnos, ¿a quiénes? A nosotros hoy. El público principal que escuchó esta parábola se llaman los fariseos. Y la parábola tiene que ver con una usanza muy conocida en aquellos tiempos de invitar personas a una boda. Algunos dicen que cuando se invitaba a la boda, no se invitaba con una fecha cierta, sino que simplemente se avisaba y eso quedaba en el tiempo mientras se confirmaba ya el día de la boda. Por eso ustedes ven que la parábola dice que el rey mandó a sus siervos ¿a qué? A que le dijeran a los convidados. Si eran convidados era porque ya les habían avisado que iban a suceder unas bodas. Entonces, no fue la invitación primera para la boda, sino que fue la reiteración o el recordatorio, porque ya las bodas se habían acercado. ¿Cuál es el mensaje del Señor Jesucristo que está plasmado en el boletín cuando nosotros empezamos a estudiarlo? Está en el capítulo 4 de Mateo. ¿Quién me puede decir? Cojo el mensaje del Señor Jesucristo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y aquí les está otra vez convidando a las bodas. ¿Ok? Entonces, digamos que ese es el escenario de la parábola. Dice que el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. La respuesta es: no queremos. ¿Por qué no quisieron ir ellos? ¿Por qué no quisieron ir? ¿Quién me dice por qué no quisieron ir? ¿Qué dice la Biblia? Que volvió a enviar a otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Ahí dice, más ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza, y otro a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los enfrentaron y los mataron. Estas tres partes describen lo que el pueblo de Israel hizo, ¿cierto? Aquí, estas tres partes de la parábola recogen lo que el pueblo de Israel hizo a través de la historia con los mensajeros del reino. Unos no hicieron caso simplemente. No hicieron nada contra los profetas. No hicieron nada contra los siervos del Señor. Pero ellos no hicieron caso. No dieron su oído. Ellos simplemente hicieron a un lado el mensaje del Señor. ¿Cierto? Otros, a pesar de no hacer caso, se fueron tras otras cosas. Y otros, no conforme con eso, decidieron matar a los mensajeros. Ahí está el cuadro histórico de lo que la nación judía hizo con los mensajeros, con aquellos que traían el mensaje del reino. Pero uno se pone a pensar, ¿esto solamente lo hizo Israel o también lo hace en parte el pueblo de hoy? O aquellos que dicen estar dentro de la iglesia. A veces hacen esto. Aquellos que dicen estar dentro de la iglesia, a veces hacen esto, igual que el pueblo judío. Ahora, Juan dice que no amemos al mundo. ¿Por qué? Porque el mundo pasa y su deseo. ¿Ese mensaje es para quién? ¿A quién le dice el Señor no améis al mundo? ¿A los del mundo?
No.
¿A quién? A la iglesia. Porque hay un riesgo de que la iglesia ame ¿qué? Al mundo. ¿Ok? Ahora, ¿será que esto está pasando hoy en día en la iglesia? ¿Será que la iglesia está yendo tras los deleites del mundo? ¿Tras las cosas del mundo? Al igual que el pueblo judío, la iglesia a veces comete el mismo error. Rechaza el mensaje del Señor. Ahora, tú estás haciendo lo mismo con el mensaje del Señor. El Señor te ha invitado a sus bodas. Él te ha invitado a degustar las riquezas de su reino. Tú estás saboreándolas. Tú estás disfrutándolas. ¿O qué estás haciendo con ellas? ¿O estás haciendo como hicieron estos? Simplemente no hicieron caso, se fueron a su labranza y otros a sus negocios. Es fácil perderse haciendo cosas buenas. Y quizás sea más fácil salvarse haciendo cosas malas. Les voy a explicar esto que es nada tan paradójico. Las personas que hacen cosas muy buenas normalmente creen que no necesitan la salvación. Las personas que hacen cosas muy malas normalmente creen que necesitan la salvación. ¿No les parece a ustedes como paradójico, como ilógico? Pero es la realidad. Las personas que creen hacer las cosas mejor son las que más fácil rechazan la salvación. Hay un riesgo para el cristiano también. Entre más mejor crees que eres, entre más mejor crees que estás, entonces más posibilidades hay de que también estés peor que todos los demás. Y este es un mensaje que el Señor reitera en muchos capítulos anteriores cuando dice que los primeros serán postreros. Entonces, esta parábola no solamente tiene un mensaje hacia Israel, sino que tiene un mensaje para nuestra actualidad, para nuestra vida. ¿Usted cómo está hoy delante del Señor? Esto es lo más importante. Lo más importante no es pensar en lo que hizo Israel, porque ya lo hemos dicho mucho acá y todos lo saben. Lo más importante en esta noche es verificar nuestra vida, examinar nuestro corazón, examinar lo que estamos haciendo y mirar si de pronto tenemos el vestido adecuado para ir a las bodas. Continuando con la parábola, dice que al oír el rey se enojó y enviando su ejército destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Algunos dicen que este versículo hace como un choque con el relato de la parábola y que pareciera estar allí simplemente porque quiere demostrar o dar a entender o darnos a conocer el juicio que venía contra la nación judía. Porque normalmente un rey que invita a las bodas, si no viene, tampoco va a mandar a matar la ciudad y acabar con todo. Pero era más casi un mensaje profético de lo que pasaría, ¿cierto?, con la nación judía. Y eso sucedió, porque históricamente en el año 70 la ciudad de Israel sufrió que casi un exterminio total, fue quemada y fue destruida. Sin embargo, vemos que estas palabras las dice el Señor Jesucristo antes de que esto suceda, pero son escritas posteriormente a su suceso, ¿cierto? Y son escritas por Mateo, según algunos. Entonces, lo importante no es quedarse allí, como les digo, porque conocemos eso. Lo importante es que hoy tú te examines y verifiques cómo está tu vida delante del Señor. Y si tú sí has recibido el vestido adecuado para entrar en las bodas. Entonces dijo a su siervo: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. No eran dignos. Ahora, ¿qué querrá decir la palabra dignidad allí y a quién se refiere? ¿A quién se refiere?
Al pueblo de Israel.
Al pueblo de Israel, cierto. ¿Por qué no fueron dignos? A ver, ¿qué era lo que podía hacer los dignos?
Responder al llamado.
Exactamente. Lo que hacía digno al pueblo judío para estar en las bodas o para recibir y ser aquellos privilegiados de anunciar el mensaje del reino, no era la manera de comportarse, sus buenas obras, sino haber recibido el mensaje y haberse apropiado de él. Entonces, ese rechazo fue lo que los hizo indignos. Y aquí el Señor nos reafirma que la salvación es por gracia, que la salvación es un regalo, que la salvación no es por obra, que la salvación no es por lo que tú hagas, que la salvación no depende de ti, que la salvación depende única y exclusivamente de la fe en el Señor Jesucristo, y que es dada única y exclusivamente por gracia, por gracia. Un día un hermano decía, preguntábamos, si alguien cree que la salvación se pierde o que se gana por obras, ¿esa persona es salva? Y él decía, sí, lo único que pierde es el gozo de la salvación. Eso decía, pero yo no estoy de acuerdo con esa respuesta por lo siguiente. Cuando yo digo, yo creo que la salvación hay que hacer obras, aunque es por falta de desconocimiento, que estoy ignorando consecuentemente que no es única y exclusivamente por la gracia. Entonces, si yo no he recibido eso, si yo no conozco la verdad, porque no se trata del evangelio de sentimientos, de sentimentalismo, ¿cierto? Sino de conocer esa verdad, porque es la única que te va a hacer ¿cómo? Libre, que te va a hacer libre, conocedor de lo correcto. Y lo correcto es lo que está en la palabra. Y si hay una mala interpretación, un conocimiento equivocado acerca de eso, entonces ¿dónde está tu fundamento? Si yo te digo a ti que para ganarte 100 millones de pesos tienes que ir trotando allá en 5 minutos y tú dices, no, aparte de los 5 minutos tengo que ir 3 veces porque va a ser mejor, y yo te digo, y los 5 minutos eran porque ese era el tiempo exclusivo porque después se iba, ¿qué hiciste? Perdiste. Perdió el tiempo. Entonces así mismo la salvación. Ahora, aquí el Señor nos recuerda a nosotros que la dignidad para ser salvo se recibe única y exclusivamente por aceptar el mensaje del Señor, aceptar el Evangelio del Señor Jesucristo. La nación judía, ¿qué hizo todo el tiempo? Rechazar. Y me da un concepto bonito en un libro allá, así de pasada, y decía que la salvación se pierde no por no creer, sino por permanecer en la incredulidad. ¿Cuántos de ustedes no creyeron antes? Pero gracias a Dios un día decidieron creer. Ahora, el que cree, el que permanece en la incredulidad, dulidad, es el que se pierde. Asimismo, el que permanece en la fe es que salvo, ¿cierto? Entonces es una cosa continua, y el pueblo de Israel fue constante en rechazar a Dios. Todo el tiempo lo rechazó, todo el tiempo lo desobedeció, le dijo no a su mensaje, y por eso el Señor mandó este juicio contra ellos. Id pues a la salida de los caminos, ese es el mensaje después en el versículo 8 que ya él le da a los siervos. Dijo, entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Ahora miren el gan, miren la bondad de Dios, la gracia del Señor. Dice, no eran dignos, pero miren a quién van a invitar. Para que veamos que la dignidad de que habla el Señor aquí no depende de nuestras obras ni de quién eres, sino única y exclusivamente de la fe. Okay, eso es lo que te hace digno. Miren el contraste. Antes de ir allá, porque es muy bonito el contraste, digamos usted, si usted invita al presidente, invita a su mamá, invita a su papá, y ellos no vienen, en la lógica humana, si ellos no vienen, usted dice, no, yo necesito llenar el salón, y ahí va gente pasando en la calle, cualquiera, usted lo invita. Según la lógica humana, ¿quién es más digno? ¿Su mamá, el presidente, o el que va en la calle? No, en la lógica humana, seamos sinceros, ¿quién es más digno para estar en la boda? ¿Cierto?
La familia,
¿cierto? Para mí es más digno. Digno es, digamos, merecedor de estar allí, ¿cierto? Por lo que ha hecho, por la persona que es, por el cargo que tiene. Es más digno mi mamá, el presidente, que cualquier fulano que vaya en la calle. Entonces, lo tremendo es que dice, ellos no eran dignos los invitados eran la nación judía, ¿cierto? El pueblo escogido inicialmente por el Señor. Pero miren lo que hace después. Él manda a quienes, ¿cierto? A su siervo. Y dice, id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuanto halléis. Llamad a la boda a cuanto halléis. ¿Qué encontramos nosotros en Mateo capítulo 28? Vamos a leerlo. Mateo capítulo 28. Versículo 19. Hay un verbo que es el mismo que está allá, dice, por tanto, id. Después dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Estos versículos que están aquí en Mateo, capítulo 22, resumen toda la doctrina que Pablo después va a exponer en Romanos acerca del rechazo de Israel por su incredulidad, ¿cierto? Y la misericordia de Dios a aquellos que los habían también ignorado y habían sido incrédulos toda la vida. O sea, es un rechazo de incrédulos por incrédulos, de incrédulos malvados por incrédulos peores. Esa es la misericordia del Señor. Es un rechazo de incrédulos malvados por incrédulos peores. ¿O es que acaso nosotros nos creemos mejor que Israel? ¿O es que acaso el mundo gentil es mejor que Israel? ¿Es más obediente? ¿Será que Europa, Estados Unidos, todo lo que ellos han dado es mejor que Israel? Entonces, no caigamos en el error de pensar que es que Dios rechazó a Israel por malos y nos buscó por buenos. Hermanos, fue su misericordia. Fue su misericordia. Vamos a ir un momentico a Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11, a partir del versículo 13. Vamos a tratar de concentrarnos. Romanos 11, a partir del versículo 13. Vamos a concentrarnos en la lectura. Usted con su Biblia allí. Vamos a leer Romanos capítulo 11, versículo 13. 13, sí. Dice: porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol a quienes, a los gentiles, dice Pablo. Honro mi ministerio, entonces, mejor dicho, yo honro mi ministerio, por eso les hablo, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre. ¿Quiénes son esos? Los judíos, cierto. Y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión en la reconciliación del mundo, porque si su exclusión en la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si el rechazo de Israel fue para bendición a quienes, a nosotros, ¿cuánto más será su reconciliación? Su reconciliación, ¿cierto? Es misteriosa la gracia del Señor. Es misteriosa la bondad del Señor. Es como usted tener un hijo que es drogadicto, asesino, y de pronto dice: no te quiero más en la casa, y llama a vivir con usted al otro hijo que es traficante, extorsionista, violador, ¿cierto? Si para aquel malo, si para este queda súper malo, el rechazo de aquel fue bueno, ¿cuánto más si vuelve? ¿Cierto? Entonces, es como el plan perfecto del Señor aquí. En estos versículos de Mateo 22, el Señor Jesucristo era el mejor teólogo. Pablo necesitó más palabras, más capítulos para explicar esto. Y el Señor Jesucristo simplemente en dos versículos lo dijo todo en Mateo 22. ¿Cierto? Entonces, Pablo sigue diciendo acá: si las primicias son santas, o sea los judíos, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, tú no eras parte de esa planta, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabes que ten presente que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. ¿La bondad y la qué? ¿Qué palabras están opuestas, cierto? Dios es un Dios bondadoso. Dios es un Dios lleno de amor. Pero Él también es un Dios severo contra aquel que se resiste a creer en Él. Él es bondadoso y es misericordioso, pero también es severo con aquel que se resiste a creer en Él. ¿Tú has creído en Dios? Si vas a las bodas, te dejarían allí. Si estás andando conforme al Evangelio de Cristo. Si tenemos ese vestido puesto. Recuerden, no depende de nuestras obras. Por ahí dicen que el hábito, ¿cómo es que es? A lo mejor siempre se habían dicho. Cierto. Hay un vestido, cierto, que voy a decirlo antes porque el tiempo no se va a acabar. Pero solamente la justicia de Cristo, la que nos puede permitir estar allá en las bodas. Pero hay algunos que no se han querido poner el manto de justicia, no se han querido poner las vestiduras de la justicia, porque de pronto quiere seguir viviendo con los trapos de... Entonces es un mensaje de bondad, pero un mensaje también que genera una alarma para nuestra vida. Y aún ellos, si no permanecieron en, aun ellos si no permanecieron en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Ahora, el rechazo de Israel por parte de Dios, de Dios hacia ellos, Israel es rechazado por Dios de manera temporal, ¿cierto? Una vez tuvimos una clase acá con nuestro hermano Santiago Villota y explicaba muy bien esto. El rechazo de Dios a Israel no es definitivo. Muchos creen que ya Israel no existe en los planes de Dios, que Israel desapareció en los planes del Señor, que ya solamente existe la iglesia, ¿cierto? Pues la iglesia también tiene una época temporal. ¿Por qué? Porque ella nace en Hechos 2, ¿cierto? Pero será después arrebatada. Y el escenario de la tierra esta que vivimos desaparecerá. Si bien su eternidad de ahí en adelante seguirá, ¿cierto? Porque la iglesia continuará ya. Pero en este escenario temporal tendrá un tiempo, ¿cierto? Y este es el tiempo de la iglesia. Este es el tiempo que Dios le ha dado a la iglesia, para que la iglesia salga por las calles, para que la iglesia vaya a anunciar el evangelio, para que nosotros vayamos y anunciemos las buenas nuevas, para que invitemos a los malos y buenos, para que invitemos a cuanto hallemos en las calles. Pero nosotros estamos haciendo eso, tenemos que hacerlo, estamos empezando. Quizás tuvimos que dar un poquito, pero Ágape ha empezado la tarea y tiene que continuarla, tiene que continuarla. Estamos en cristianía ahora, estamos en la cruz, hay unos hermanos allá, otros desde acá apoyamos, pero tenemos que hacer la tarea, todos tenemos que hacer la tarea. Tenemos que ir a invitar, decirle a la gente, Cristo te invita a las bodas, Cristo te invita a las bodas. Es que yo soy malo, soy sucio, Cristo te invita a las bodas. Este es el tiempo, hermano. Y como iglesia tenemos que ir a hacer la tarea, tenemos que levantarnos, tenemos que ir, tenemos que apoyar en cristianía, tenemos que apoyar en la cruz. Unos en oración, otros económicamente, otros que van, pero todos tenemos que involucrarnos, todos tenemos que involucrarnos. No puede quedarse ni uno por fuera, porque todos hacemos parte de la iglesia del Señor. Y en esta dispensación, en este tiempo, en esta época, en este momento, la iglesia ha sido establecida por el Señor para que lleve su mensaje. Este mensaje que se le dio a Israel para que lo replicara en todo el mundo, le fue quitado temporalmente para que nosotros lo hagamos. Es un mensaje de bondad, pero también es un mensaje de severidad, porque también tenemos que hacer la tarea. No seamos arrogantes, ¿cierto? Pensando que Israel no hizo la tarea, no evangelizó al mundo, pero la iglesia lo está haciendo hoy en día. La iglesia de Cristo, los verdaderamente redimidos, los que han nacido nuevos, lo estamos haciendo, o nos estamos quedando allí. Ya estoy viejo, ya no puedo, ya no sirvo, ya no puedo hacer nada, no puedo participar de la iglesia. Todos tenemos que vincularnos, todos tenemos que vincular nuestra tarea. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que llamaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. En Romanos 10, del 1 al 11, también habla de la justicia. Si bien somos salvos por la fe, y la salvación es un regalo por gracia, también es cierto que el que es creyente debe vivir conforme a ese llamamiento. Muchos pueden estar, pero de pronto ese día de la boda se sorprendan cuando le digan, tú no tienes entrada, porque realmente no quisiste tomar el vestido. Este vestido es muy honroso, se recibe gratuitamente, pero también implica una responsabilidad. El mensaje del Evangelio no se puede quedar corto, es que es un mensaje por gracia nada más. También es un mensaje que trae responsabilidad. Un mensaje que hace esclavo al hombre, esclavo ahora de la justicia y de Dios. Tenemos que evaluarnos nosotros. Entonces, hoy es un día, hoy, miércoles 3 de agosto de 2016, para que nos evaluemos. Nos dieron una tarea. me evalúo si estoy dentro de los que fueron llamados a hacer la tarea. Y si estoy, entonces voy a hacer la tarea. Tenemos que trabajar todos, hermano. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atarle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Ahí será lloro y el crujir de dientes. Hubo un juicio para Israel. ¿Por qué? Porque ellos rechazaron al Señor. Pero para aquellos también, recordemos, ¿a quién le hablaba a ellos? A los fariseos. ¿Los fariseos pensaban que estaban dentro o fuera? Dentro. ¿Se creían justos o no? ¿Se creían buenos? ¿Cierto? Pero creyó el Señor, no están. Ahora, ¿qué puede pasar con el creyente? Cree que está. Cree que está. Cree que está. Así como ellos se recibieron la sorpresa de que iban a ser rechazados, el que se dice creyente no lo es, puede llevarse esa sorpresa, como este hombre que está aquí en la parábola se la llevó. ¿Cierto? Evaluémonos, hermano, evaluemos. Entonces el rey dijo a los que servían: atarle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Allí será lloro y crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Ahora, Dios llama a todos. Dios llama a muchos. Él murió por todos, pero efectivamente por muchos. ¿Por qué razón? Porque si bien Cristo murió por todos y la sangre de Cristo puede redimir a todos, no todos serán redimidos porque no todos han creído en Él. ¿Amén? Entonces, muchos están siendo. No porque Él esté apartando a otros, no porque Él esté excluyendo a otros, no porque solo algunos son los que reciben el mensaje. Ahora, ¿por qué fueron escogidos? ¿Por qué fueron escogidos? Porque recibieron, ¿qué? El mensaje. Él no dijo: ay, te meto acá a la fuerza. Él lo escogió porque él recibió el mensaje. Si yo aquí, ¿quiénes van conmigo ahora para mi casa? Levantan las manos tres, yo digo: vamos. Esos tres fueron los escogidos. ¿Por qué? Porque dijeron: voy. Entonces, no es un mensaje del Señor donde excluye a los demás, donde dicen algunos que Él salva a uno y condena a otros. No, Él llama a todos, y aquel que se convierte a Cristo, aquel que le recibe, ese es escogido. Podemos sacar muchas aplicaciones de esta parábola, ¿cierto? Pero hay dos cosas importantes que debemos llevar. Dios, como iglesia, nos ha dado una responsabilidad muy grande de llevar su evangelio, ¿cierto? Esa es la primera, podría ser. Y la segunda es: yo debo evaluarme a ver si realmente he recibido la justicia de Cristo. Yo los invito, vamos a orar. Son las 8, gracias a Dios que no me he pasado el tiempo, media hora, y vamos a irnos a casa agradecidos. Señor, te damos gracias por tu santa y bendita palabra.